El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos como cada viernes a través de diversas plataformas digitales, radio tradicional, y también que sepan que una vez que el contenido ha salido en la radio tradicional, pues pueden escuchar este contenido las veces que ustedes deseen a través de la página del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien es Juan Ortiz, y él nos va a platicar justo del proceso legislativo. Este tema que ha dado tanto de qué hablar y que en muchas ocasiones pues no tenemos claridad de qué va, quiénes intervienen, quién presenta la iniciativa y qué tantos instrumentos legales se pueden reformar. Pero querido Juan Ortiz, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí acompañándote y a tu gran audiencia para pues platicar a un tema que puede parecer técnico, pero la verdad es, digamos, muy importante, y tan importante que la verdad es que es un tema que incluso ha provocado un choque de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo, contra el poder judicial, que en un momento más lo abordo. Pero este tema del proceso legislativo pues sí tiene su importancia, y pues qué gran gusto estar aquí acompañándote.
Pues muchas gracias, querido Juan, y platícanos cómo inicia este proceso legislativo. ¿Quién puede presentar iniciativas de reforma, iniciativas de ley dentro del Estado mexicano? ¿Solamente es exclusivo del poder legislativo, es decir, del Senado y de diputados, o hay algo más?
Claro, mira, comúnmente quien presenta iniciativas obviamente son los legisladores de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado, que son parte del Congreso de la Unión, que es lo que más comúnmente se conoce. También lo puede presentar el presidente de la República, y de manera muy rara, no es muy común, a pesar de que está contemplado en nuestra legislación. También la ciudadanía puede presentar iniciativas que se conocen como iniciativas ciudadanas, y que para ser presentadas pues tienen que acompañarlas con el respaldo de una pequeña parte de lo que se conoce como la lista nominal de electores. Ahora bien, las iniciativas que se pueden presentar pues a grandes rasgos son de dos tipos. Una que modifica la constitución a una ley, y hay otro que se conoce como puntos de acuerdo, que son como llamados o posturas que hacen principalmente los legisladores de las cámaras del Congreso. La iniciativa que modifica la Constitución o una legislación secundaria se presenta como un proyecto, digo que lo puede presentar el presidente, un diputado, un senador, y en su caso, si junta el apoyo suficiente, pues un ciudadano. Estas iniciativas, la legislación secundaria y de la Constitución, siguen un proceso distinto. Y me voy a enfocar primero con las reformas a leyes secundarias, que técnicamente se les conoce como reformas legales.
Ok. Sí, platícanos, por ejemplo, que va a nivel local, y me imagino que en su momento pues nos platicarás de lo federal, pero platícanos, explícanos.
Bueno, a nivel local es similar. Lo puede presentar el gobernador o lo puede presentar el diputado local. No hay senadores a nivel local, y cada estado regula de qué forma se presentan las iniciativas ciudadanas. Pero son procesos muy, muy, casi parecidos.
¿Y de lo federal, de qué va este proceso legislativo?
Mira, te voy a platicar, digamos, empecemos con una reforma a una ley secundaria, ¿no? Una reforma legal. Imaginemos que lo presenta un diputado, presenta esta iniciativa, la registra. Si es un diputado, pues la Cámara de Diputados va a ser lo que se conoce como la Cámara de Origen. La presenta, esta iniciativa, la turna en una sesión del Pleno, y en ese turno se lo dan a unos órganos que se llaman comisiones legislativas, que digamos que son los órganos que tienen las cámaras para analizar las propuestas de los legisladores. Entonces, esta iniciativa se turna a una comisión. Tenemos muchas comisiones, puede ser, por ejemplo, Comisión de Hacienda, Comisión de Presupuesto, Comisión de Gobernación, Comisión de Puntos Constitucionales, pero también es, si hay algún tema en especial, pues una Cámara puede crear una comisión especial, como sucedió en la pasada legislatura, que se creó una comisión de la reforma político electoral, pues para darle trámite a todas las propuestas de ese tema. Pero bueno, regresamos. Entonces el diputado presenta su iniciativa, en una sesión del pleno la turnan a una comisión. La comisión va a tener 45 días para analizar dicha iniciativa y va a crear algo que se llama proyecto de dictamen, que es el análisis que va a hacer de esta iniciativa. Puede ser en sentido positivo con modificaciones o de plano lo rechaza. Supongamos que esta iniciativa es en sentido positivo, entonces este dictamen se discute en la comisión y va a necesitar lo que se llama mayoría absoluta, que es que el 50% de los integrantes que hay en una comisión pues lo apruebe. En caso de que sea aprobado por esta comisión, lo va a mandar a lo que se conoce como la mesa directiva. La mesa directiva es uno de los órganos más importantes de las cámaras de Congreso porque son encargados de, digamos, de guiar las sesiones de las cámaras, ¿no? Mantener ese orden. Entonces, lo manda a la mesa directiva y tiene que esperar, digamos, el visto bueno de lo que se conoce como la Junta de Coordinación Política, que este también es otro de los órganos más importantes que tienen las cámaras. Están compuestos por coordinadores parlamentarios, que son, digamos, los líderes de que tiene cada bancada legislativa. Actualmente en la Cámara de Diputados son 7. ¿Por qué es importante? Porque esta Junta de Coordinación Política es quien decide qué tema se va a discutir en la siguiente sesión del pleno en este caso, Cámara de Diputados. Entonces, si esta Junta de Coordinación dice, para la siguiente sesión se va a discutir esta iniciativa que ya tiene el visto bueno de la comisión, pues en la siguiente sesión se discute y en esa sesión va a necesitar la mayoría de los presentes para que, digamos, sea aprobada y si no sufre ningún cambio o si no es rechazado, pasa a la siguiente cámara, que es en este caso la del Senado, que se convierte en cámara revisora.
Entonces, para quedarnos un poquito claro, en este caso que nos estás explicando, la Cámara de Diputados, cualquier diputado o cualquier bancada, por así decirlo, puede presentar su iniciativa, la empiezan a revisar, a dictaminar, a analizar. Y en caso de que sea positivo, es decir, que estén todos de acuerdo, la mandan a la Cámara de Senadores para que haga otra vez una revisión. ¿Estamos entendiendo bien?
Sí, así es. Digo, a grandes rasgos, así es como lo comentaste. Y en el Senado va a repetir un proceso similar, ¿no? Se va a tornar a una comisión, la comisión hace un proyecto de dictamen. Si es en sentido positivo, pues se regresa al pleno para que sea discutido por los senadores y en su caso se rechace o se apruebe. ¿Qué pasa si se aprueba? Se manda al presidente para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación, que es este medio oficial que tiene la Federación para publicar acuerdos, decretos, todo documento importante, ¿no? Que para darle un efecto legal. Entonces, el presidente, cuando recibe ya una iniciativa ya aprobada por ambas cámaras, salvo que tenga alguna observación, porque tiene la posibilidad de observar y regresarlo para que lo vuelva a analizar la cámara revisora, pero si en caso que no tenga ninguna observación, pues lo puede publicar directamente ya en el Diario Oficial de la Federación. Aquí te estoy contando, digamos, a grandes rasgos, el proceso legislativo cuando, digamos, todo sale bien, porque en este camino, pues puede haber muchas variaciones, ¿no? Ya ves, por algún tema de diferencias, o puntos de vista dentro de las bancadas. También ocurre mucho que deciden no seguir este procedimiento legislativo y se pretenden saltar algunas veces estos pasos. También hay otros, si lo presenta un presidente, el proceso va a ser similar si se trata de una reforma legal, ¿no? Se va a repetir este proceso que te comentaba. O sea, si lo presenta en la Cámara de Diputados, se turna una comisión, la comisión la dictamina, si es en sentido positivo se manda al pleno de la Cámara de Diputados, si la aprueba se pasa al Senado y repite este proceso. y si se aprueba, lo recibe otra vez el presidente, y si no tiene observaciones, pasa directamente al diario oficial de la federación. Pero fíjate que existe un mecanismo que se llama iniciativa preferente. ¿Esto qué quiere decir? Esta posibilidad de que el presidente pudiera presentar al inicio de cada año legislativo esta nueva legislatura que va a empezar ya con este nuevo gobierno, pues va a iniciar en septiembre. Entonces, al inicio de cada año legislativo tiene posibilidad de presentar dos iniciativas preferentes que le permite, digamos, darle celeridad a su tema para que no pase más de un mes sin que se termine en una cámara. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que te comentaba del proceso legislativo, lo comenté muy rápido, pero realmente hay iniciativas que se quedan congeladas durante 3 años, ¿no? O pueden pasar 2 años hasta que pase de una cámara a otra, o pase de o un año. En el reglamento sí hay plazos que te dicen cuánto puede estar en una comisión, pero la verdad en la práctica, pues realmente depende mucho de los tiempos políticos, el criterio político de las bancadas, y este proceso se puede hacer muy rápido o se puede hacer muy lento, o de plano se queda congelada.
Okay.
Antes,
Oye.
Ajá.
Juan, pues entonces nos explicas a grandes rasgos, pues bueno, se presenta la iniciativa, después se va a discusión en el cual pues las comisiones parlamentarias van a debatir y analizar la aprobación y se aprueba en dado caso de que pase al pleno. Después el pleno, como nos explicaba, pues también los legisladores pues van a tener esta oportunidad de discutir esta iniciativa y votarla para aprobarla, y si no les gusta o no está adecuada, pues la pueden rechazar y en su caso pues se puede enviar a la otra cámara, es decir, a cualquiera de los senadores o de las diputaciones para su revisión y modificación. Y finalmente pues también está la votación final en el cual pues se debe de coincidir entre las cámaras cuál es el rumbo de esta iniciativa, es decir, si funciona o no. Y como bien comentabas, también hay iniciativas que pues, bueno, pues pueden ser sancionadas y que pueden quedarse en esta congeladora para que pues no continúe con este proceso legislativo, es decir, se queden en pausa, como muchas que han quedado en el Congreso Federal, ya sea en cualquiera de las dos cámaras, y que sin duda pues requiere también de esta intención, de esta voluntad política para continuar con ellas. Pero creo, Juan, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos hablando sobre el proceso legislativo, de qué va y cómo participan incluso hasta diversas comisiones para diversos temas que se puedan proponer para reformar diversos ordenamientos legales o la Constitución misma en el país. Volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con Juan Ortiz, quien nos está platicando sobre el proceso legislativo y pues también nos explicaba que en el Congreso mexicano pues existe una gran cantidad de comisiones que nos hace reflexionar, por ejemplo, de puntos constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos, de Salud, de Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Educación, vaya, una gran cantidad de temas. Pero también nos explicaba pues que hay iniciativas preferentes, es decir, estas iniciativas que puede presentar el Ejecutivo Federal en cada periodo ordinario de sesiones, es decir, cuando entran en funciones las y los legisladores, ¿por qué el presidente de la República pues puede considerarlas tan primordiales para la nación?
Fíjate que este tema de las iniciativas preferentes, lo voy a decir un poco coloquial, es, digamos, el derecho del presidente de presentar propuestas que son prioritarias para él y que se necesitan discutir de manera inmediata, ¿no? Entre comillas, porque una iniciativa preferente, pues tiene, digamos, en cada cámara tiene un plazo de 30 días. Entonces, si ninguna cámara lo rechaza, pues en 60 días una iniciativa preferente ya puede estar aprobada y enviada en manos del presidente para que lo pueda publicar en el diario oficial de la Federación. Pero fíjate que esta iniciativa preferente no ha sido usada por el actual presidente López Obrador, sí fue usada seguido, por ejemplo, con el presidente de Peña Nieto. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque al tener Morena junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, digamos, por lo menos la mayoría absoluta, que es la mitad de todos los integrantes de cada cámara, pues le permitía, digamos, acelerar este proceso sin tener que depender de una iniciativa preferente, porque la iniciativa preferente fue pensado en un escenario en que había mucha división dentro de las cámaras del Congreso. Por eso en este sexenio el presidente no ha tenido la necesidad de presentarlas, porque al tener por lo menos esta mayoría absoluta, pues le permite en temas de leyes secundarias, en reformas legales, pues presentarlas y aprobarlas de casi manera inmediata. Tenemos casos de iniciativas que fueron aprobadas en cuestión de horas en una cámara y en total todo el proceso legislativo no más de 2 semanas. Entonces, aquí por eso la diferencia de por qué el presidente actual no ha usado esta herramienta de iniciativa preferente.
Oye, y ahorita, por ejemplo, que nos comentas que el presidente no presentó iniciativas preferentes, también nos hace reflexionar sobre las iniciativas que se presentaron con relación al plan A, al plan B y recientemente al plan C, que esta última sí fue presentada por el Ejecutivo Federal. Y platícanos, ¿por qué no fueron exitosas las otras iniciativas de reforma y por qué esta última sí? Es decir, ¿hubo una mejor reflexión o análisis en las comisiones especiales o en las comisiones ordinarias o hubo un proceso legislativo más exhaustivo? ¿A qué se debe que en unos casos sí avance, por ejemplo, en este caso del plan A, plan B y el plan C y que a veces no funciona al 100%?
Claro, fíjate, mira, ¿qué fue el plan A? El plan A fue una reforma constitucional en materia electoral que buscaba, pues, darle una transformación muy fuerte a nuestro sistema electoral mexicano. Esa reforma constitucional, lo que pasó fue que estaba lo que se conoce como mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? Es este requisito de que se necesitan 2/3 partes de una cámara para aprobar una reforma constitucional, pero digamos que 2/3 partes de los presentes, es decir, digamos, supongamos que hay 500 diputados presentes, pues se necesitan por lo menos 54 votos para que sea aprobada una reforma constitucional, pero si hay menos diputados presentes, 450, 400, pues el requisito de ya no son 354, iban a ser mucho, mucho menos. ¿Qué pasó con el plan A, esta reforma electoral? Pues que no alcanzó esta mayoría calificada. Y me acuerdo muy bien de esa discusión porque esa misma noche que en la Cámara de Diputados rechaza el plan A, la reforma constitucional, en ese mismo momento se presenta lo que es el plan B, que es la reforma electoral, pero a la ley secundaria, es decir, una reforma legal, en la cual pues ya no se necesitaba mayoría calificada, sino simplemente mayoría simple con los que estuvieran ahí presentes, siempre y cuando fueran mitad más uno. Y lo cual esos números lo tenían Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. De hecho, el plan A fue de esas reformas que fueron aprobadas muy rápido. El plan B se aprobó en cuestión de horas en la Cámara de Diputados y luego fue pues turnado al Senado, que ahí tuvo un proceso, digamos que atropellado, porque se le intentaron hacer algunos cambios en el Senado, tanto como en la Cámara de Diputados, lo cual provocó, hago un paréntesis, el plan B estaba conformado por dos paquetes de modificaciones, dos decretos. El primer decreto sí se alcanzó a aprobar por ahí en diciembre, pero el segundo paquete de modificaciones tardó porque le quisieron hacer varias modificaciones, se atoró y terminó aprobando, si no mal recuerdo. Si el primero se aprobó en diciembre, el segundo se aprobó en febrero. Pero ¿qué pasó? El problema es que en la aprobación del plan B se cometieron muchas violaciones al proceso legislativo y qué es lo que te comentaba al principio, cómo debería ser. Aquí el problema fue que en el plan B se presentó como una iniciativa del presidente. Y cuando es una iniciativa del presidente, sí o sí lo tienes que turnar a una comisión para que se discuta. ¿Y qué hicieron en Morena? hicieron, digamos, un copy-paste, la volvieron a presentar como parte de los diputados de Morena. Entonces, en una misma sesión de la Cámara de Diputados teníamos la reforma, el plan B del presidente y el plan B que presentaron los diputados de Morena. Y entonces, en esa noche, los diputados pues ni sabían que estaban votando, por lo menos la mayoría y las implicaciones que tenían cada uno de los cambios. Entonces, ese caos que sucedió esa noche fue muy importante para una posterior impugnación por parte de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se cometieron varias violaciones al proceso legislativo durante su recorrido hacia el Senado y de regreso a la Cámara de Diputados, pero lo que ocurrió esa noche, digamos, que fue, digamos, el punto central para que la Suprema Corte haya invalidado el plan B por violaciones al proceso legislativo. Ahora bien, en este tema de la reforma judicial, se ha revivido la discusión de esta crítica al Poder Judicial de por qué tiene que invalidar proyectos legislativos por proceso legislativo. Su crítica es porque ellos quieren que se discuta el fondo, no la forma. Pero sí es muy, muy importante el proceso legislativo porque parte de un principio que se llama de deliberación democrática, es decir, que todas las partes de, en este caso, de una Cámara del Congreso, pues conozcan qué se está discutiendo, pues para que se den posturas y se defiendan, nos ataquen, nos critiquen, y una vez terminada esta discusión, pues ahora sí ejercer un voto informado. Sobre todo porque si eres de la oposición, pues tú estás representando a millones de personas, y si no se respeta este proceso legislativo, básicamente estás silenciando a estos millones de personas que le dieron su confianza a la oposición. Entonces, por eso por ahí es muy importante este proceso para que haya una discusión amplia y pues que se ejerza este voto informado por parte de los legisladores.
Pues es un punto bien importante porque nos explican la diferencia entre el plan A, el plan B y el plan C. Y justamente el plan C, pues es este paquete de reformas constitucionales que presenta el presidente de la República a inicios de 2024, en el cual pues plantea, entre otras cosas, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual también implica un sistema de votación, es decir, que existan candidaturas para diversos espacios dentro del Poder Judicial, no solamente de la Suprema Corte, sino también de los jueces y magistrados y de los consejeros de la judicatura, así como de otros perfiles que pudieran estar involucrados dentro de este Poder Judicial. Pero también se hablaba que para poder llevar a cabo reformas constitucionales se requiere una mayoría calificada de 334 votos en el Congreso. Platícanos en breve, pues, ¿de qué va este punto?
Claro, mira, sobre el plan C, efectivamente son 20 reformas, de las cuales 18 son reformas constitucionales y se presentaron en febrero, que en ese momento pues no tiene mayoría calificada Morena, Partido Trabajo y Partido Verde. Y esta mayoría calificada, pues por lo menos en la Cámara de Diputados, si todos están presentes los 500, se necesitan 334. Si hay ausencias, pues digamos que este umbral va bajando. Y en el caso del Senado, que son 128 integrantes, se necesitan 85. Si todos están presentes, se necesitan 85 para la mayoría calificada. Y este del plan C, pues yo te lo puedo dividir en dos grandes rubros. Una parte de estas reformas son como, digamos, derechos sociales, que te hablan, por ejemplo, de becas, de salud universal, de vivienda accesible, de bienestar animal, pero hay otras que han causado mucha polémica, que es precisamente la que forma parte la reforma al Poder Judicial, pero también está la reforma electoral que la volvió a presentar con varios cambios, está la reforma que elimina a estos órganos autónomos como el INAI, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, en ese momento, pues no podían pasar porque no tenían esta mayoría calificada. Y una vez que pasan estas elecciones, pues de nuevo están en el centro de la atención porque se ha hablado mucho que ahora sí Morena y Aliados tienen la mayoría calificada, que digamos que todavía no oficialmente, porque las autoridades electorales, en este caso el INE, y después lo confirma el Tribunal Electoral, pues son ellos los que van a hacer la distribución de final de las cámaras del Congreso, porque si bien ya se hizo la elección, se ganaron lo que se llaman distritos electorales, toda falta definir las plurinominales. Y bueno, tal vez tenga posibles impugnaciones, pero ya en esos días vamos a saber ya cómo va a estar conformada la Cámara de Diputados y el Senado, y pues ya se va a confirmar la mayoría calificada de Morena y de aliados, que por lo menos en la Cámara de Diputados sí es muy posible que la obtengan porque arrasaron en esa elección. En el Senado le van a faltar unos cuantos, como todavía no está definido, te pueden faltar 10, le pueden faltar 5 para la mayoría calificada, que una vez que se defina eso, pues ya se va a desplegar, digamos, la estrategia, pues para lograr esta mayoría calificada para aprobar este paquete de reformas constitucionales, Jessica.
Pues sin duda es una gran cantidad de puntos que debemos de seguir a través de diversas páginas institucionales para poder consultar, pues, información sólida, información verificada, en el cual pues nosotros como población nos podamos informar de lo que está ocurriendo con las reformas, qué está ocurriendo, qué alcances tiene cada una de estas etapas, y sin duda el que pues nos explicas de qué va el proceso legislativo, cómo es que participan en esto las diversas comisiones del Congreso de la Unión y finalmente pues algunas cualidades o características del Plan C. Pero creo, Juan Ortiz, se nos está acabando el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirte tus redes sociales, donde encontramos tu contenido o para consultarte también.
Claro, muchas gracias. Estoy en X, Instagram y TikTok como Juan-OrtizMX.
Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Juan Ortiz, el que hayas colaborado con el Instituto Mexicano de la Radio para abordar un tema tan importante, no solamente relacionado con el Plan C, sino con cualquier otra iniciativa que se presente en materia de derechos humanos, constitucionales, justicia, educación, vivienda, vaya, una gran cantidad de derechos que tenemos asignados y que son importantes que los tengamos en el radar y que entendamos de qué va el proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes, esperando que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Juan.
Muchas gracias por la invitación. Saludos.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.